Hola, buen día de domingo. Bueno, si ya de por sí los domingos son días especiales, el de hoy, ¿para qué te cuento? Primero porque seguimos dentro de la octava de Navidad, al día siguiente de la Navidad. Y por supuesto, al ser octava de Navidad, pues sigue siendo Navidad como ayer. Y además, es que como es el domingo después de Navidad, que cae justo al día siguiente del día 25 de diciembre, pues la Iglesia siempre dedica este domingo a una fiesta importante, que es la de la Sagrada Familia, que pasa por encima del domingo. O sea, hoy es el día de la Sagrada Familia, así que además de ser el día del Señor y de ser un día también habitualmente, si no se trabaja, pues es un día de familia, de encuentro, de ocio, también para un creyente de Eucaristía, de oración, de meditación, de escucha de la Palabra. Pues además hoy es que es un día muy importante para agradecer y valorar la familia que tienes, la familia que tengo. Y para hoy empezar este día o vivirlo en esta actitud en que debe vivir la familia, que es de gratuidad y de gratitud. Porque ciertamente tener una familia es tener un tesoro. Quien tiene una familia, pues más o menos una familia normal, estable, unida, que hay amor, comprensión, no significa que sea la familia perfecta, pues la verdad es que es una bendición. Así que muchos motivos para vivir este domingo con especial alegría, con especial motivación, y espero que tú también lo hagas, que me imagino que como ha caído al día siguiente de la Navidad, pues es fácil que puedas seguir reuniéndote con tu familia en este día, y no olvides que hoy es un día para degustar la familia, disfrutar de la familia. Así que hazlo, porque la familia no siempre estará. Las personas queridas algún día se van. De hecho, algunas ya seguramente en tu familia, como en la mía, ya no están. Y bien que hemos notado su ausencia en esta Nochebuena y en esta Navidad. Así que disfruta y vive este día, como siempre te digo, en actitud positiva y en actitud de dar lo mejor de ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues unas frasecitas hoy sobre la familia. Dice, la familia donde la vida comienza y el amor nunca termina. Otra, cada familia es única y especial en su forma imperfecta de ser. Otra, la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay entre ellos. Otra, nunca sacrifiques estas tres cosas, tu familia, tu corazón, tu dignidad. Una penúltima, tener un lugar a donde ir es un hogar. Tener a alguien a quien amar es una familia. Tener ambas cosas es una bendición. Y la última, la sangre te hace pariente, pero el amor y la lealtad te hacen familia. Podrían ser frases para pensarlas hoy, para pensar también en tu familia, ver qué cosas debes mejorar en tu familia para que esta familia sea en verdad no solamente una reunión de personas unidas por la sangre y por la biología, sino sobre todo unidas por el amor. Y como es el Evangelio también hoy especial, porque es de la Sagrada Familia, pues el Evangelio de Lucas, digamos que es como el final del Evangelio de la infancia de Jesús de Lucas. Si vimos en Nochebuena a este Jesús naciendo como un niño en Belén, si ayer en Navidad vimos que San Juan nos lo presentaba como la palabra eterna de Dios, pues hoy Lucas nos presenta a un Jesús ya no tan niño, es un niño adolescente de unos 12 años que va a tener un conflicto familiar, como todo adolescente y como toda familia. La escena se desarrolla pues, en un acontecimiento que es bastante normal en Israel en aquella época. Las familias que iban al templo de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Pasan allí varios días, cuando termina la fiesta se vuelven para sus pueblos, sus aldeas, y en este camino de vuelta, pues que se hacía generalmente en caravanas de parientes, de paisanos, o sea, los niños iban bastante protegidos con estas caravanas de personas conocidas, ¿verdad? Caminan durante un día en caravana, María y José, con sus parientes y con sus paisanos. Pero al cabo de un día se dan cuenta de que el niño Jesús, después de buscarlo entre sus paisanos o familiares, no está. ¿Tú te imaginas qué angustia sentirían? Vuelven rápidamente a Jerusalén a buscarlo, que es donde se ha quedado. Y desde luego lo buscan por todas partes. Lo que no imaginan es que está en el templo, nada menos que hablando, polemizando, discutiendo, respondiendo y preguntando con los maestros de la ley, nada menos un adolescente de 12 años que parece que ya tenía conciencia de quién era. La teología hoy dice que Jesús tuvo una conciencia progresiva de quién era y qué misión tenía, pues adaptada a cada situación de su vida y en la experiencia sociocultural que le tocó vivir. Pero aquí Lucas, al final de este Evangelio de la infancia, nos presenta a un Jesús que ya le dice a sus padres, en contestación a lo que sus padres, angustiados, también le dicen, pues que es normal, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. O sea, bueno, es que nos podemos imaginar a estos pobres padres angustiadísimos, como si hoy día tu hijo se te perdiera en medio de la ciudad, o se te perdiera en un centro comercial, o se te perdiera por la calle, yo qué sé, y no lo encontraras. Lo primero que pensarías es que lo han secuestrado y te pondrías seguramente en lo peor. Pues imagínate lo que sintieron María y José. ¿Cómo no van a empatizar María y José contigo y conmigo y con todas las familias? Si vivieron cosas también que viven todas las familias. Y por supuesto la respuesta de este niño ya adolescente que les replica y les dice, bueno, pues que ¿por qué os habéis angustiado? Es que yo tengo otras cosas que hacer, ¿no? Diríamos que hoy cualquier adolescente también quizá le diría a sus padres que se entrometen mucho en su vida, que quieren ser autónomos, que quieren hacer su propia vida, que les dejen en paz, bueno, pues una cosa parecida, salvando las distancias y sabiendo que es Jesús, que lo que está diciendo y lo que dice San Lucas en este Evangelio es que este Jesús, que ya desde eternamente es la palabra del Padre hecha carne, que es el niño Dios de Belén, también es el adolescente hijo de Dios que se preocupa ya de las cosas de su Padre. A pesar de eso y de esta discusión, dice que, desde luego, los padres no entienden nada de lo que les está diciendo. Este niño que dice, ¿dónde ha sacado eso, no? Pero a pesar de todo eso y de esta discusión, es evidente que en aquella época el sometimiento de los hijos a los padres era mucho mayor que ahora en ese sentido, y obediente va con ellos, digamos que baja con ellos, o sube con ellos, porque geográficamente sube, hacia Nazaret, hacia Galilea, donde vivían, ¿no? Y dice que se les sometió a ellos en obediencia normal. Esto es como una especie de, bueno, pues una situación un poco especial, ¿no? Pero después dice que allí donde está, en Nazaret, es donde iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Aquí se cierra el capítulo de la infancia de Jesús. Ya no volveremos a saber de él hasta su bautismo y el comienzo de su misión. Algunos han especulado con este tiempo que va desde los 12 hasta los 30 años, ¿qué pasó con Jesús? Pues el Evangelio nos lo deja claro, que vivió allí, oculto, en Nazaret, posiblemente aprendiendo el oficio de su padre, pues aprendiendo los valores de sus padres, la fe de sus padres. Seguramente no destacó, por lo menos los evangelistas, este tipo de vida que pudo llevar oculta no es significativa para lo más importante de la fe. Hay otras especulaciones de sus viajes a algunos lugares, a Oriente, para adquirir sabiduría. Bueno, eso son suposiciones, pero no hay datos históricos que avalen esto, ¿no? En todo caso, pues ya lo dice bien clarito, pues fue creciendo en estatura, cambiaría su voz, le saldría la barba, en fin, todas las cosas que le sale a un hombre y a un adolescente propio de aquella época también. Pero sobre todo iba creciendo en gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios iba actuando progresivamente en él. Bueno, pues este es el Evangelio. Qué bonito Evangelio, ¿verdad? Qué interesante, qué cercano Evangelio a nuestras vidas familiares, ¿no? Pues hoy es un día para contemplar la Sagrada Familia de Nazaret y ver cómo Dios está en medio de ellos, Jesús está en medio de ellos. El amor es el vínculo entre ellos, por supuesto, la fe. Pero no es una familia perfecta, porque aunque sea la Sagrada Familia, pero es una familia humana y tiene estas discusiones y más seguramente que tendrían con Jesús. Pero lo importante no son los conflictos que hay en las familias, sino cómo se superan, cómo se perdonan, cómo se reconcilian. Y yo estoy seguro que aquí lo que primaba entre ellos era esa presencia de Dios y ese amor que les unía, que era el amor de Dios, aparte del amor humano. Bueno, pues este es para la Iglesia el modelo de familia cristiana, es el modelo que ofrece a la sociedad como un modelo de estabilidad, de fidelidad y de amor, de protección de los hijos, etc. Y, por supuesto, hoy, por supuesto, es un modelo respetable. Sabemos que hay otros tipos de modelos de familia hoy en día. todos son respetables, que la Iglesia presente su modelo como un modelo positivo de familia, que es el modelo en general que más abunda en la humanidad, pero no hay que dejar de respetar, de acoger, de acompañar a otro tipo de familias que no siguen este modelo, pero que sin duda son también familias, porque en ellas hay, pues, quizá una pareja, unos hijos, y hay también, pues, ciertamente amor, protección de los hijos. No importa que esas parejas no sean heterosexuales o hay también familias monoparentales, quizá una de las familias en las que tú también estás, ¿no? O que no sean esas familias perfectas que asimilamos al modelo ideal de la familia de Nazaret. Pero sobre todo hoy un día que yo te animo a agradecer nuestras familias, que tampoco son perfectas, pero son las nuestras, a intentar que las familias pasen de ser solo familias biológicas a espacios de encuentro y de amor. Yo quiero dar gracias por mi familia biológica, maravillosa familia biológica, formada por mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, sobrinos nietos, bueno, en fin, los más cercanos, luego muchos primos. Y en especial quiero que esta familia que se ha sentido tan unida en esta Navidad, aunque no hemos estado físicamente juntos todos, pero sí en torno a la memoria de mi madre. Ella fue la gran artífice, por supuesto con mi padre, pero mi madre vivió más tiempo con nosotros, la artífice de esta familia unida que tanto nos queremos, que es mi familia. Así que gracias, familia querida. Estoy muy orgulloso de tener la familia que tengo. También yo tengo otra familia, que es la familia de la fe, la familia espiritual, como quizá tú también la tienes, que es la familia de mi comunidad de San Viator, la comunidad de San Viator concreta de este colegio San Viator de Madrid, la comunidad de San Viator de España y la del mundo. Me siento muy feliz de pertenecer a esta familia de San Viator. De hecho, normalmente en Nochebuena y Navidad la pasamos con la familia viatoriana, como yo la pasé ayer y la paso hoy también. Y hasta que vaya a pasar el Año Nuevo, hasta Reyes, con mi familia biológica, que será sobre todo la familia de mi hermana Maruja en Valverde del Camino, porque mi hermano, el de Barcelona, no puede viajar mucho porque mi cuñada Paqui está todavía complicada en su recuperación. Y mi hermano José Antonio pues vive el Año Nuevo de otra manera, bueno, más festivo, y él va con mi hermana normalmente en esta fecha de Navidad. Bueno, pues yo también tengo esta familia viatoriana, la agradezco mucho y también quiero felicitar a toda mi familia viatoriana extendida por el mundo y también esa familia grande de amigos que tenemos. Yo doy gracias a Dios por esta gran familia de amistad que tengo en todas partes del mundo, muchos. Yo quiero agradecerte a ti, amigo o amiga, que eres amigo o amiga de hace muchos años o que me has conocido no hace tanto tiempo o que quizá no me conoces personalmente, simplemente me escuchas en estos mensajes. Pues me siento muy feliz de tener esta familia de amistad y yo quiero darte las gracias por brindarme la tuya. Así que hoy podía ser este día para agradecer a Dios estas familias que hay en nuestras vidas y sobre todo para valorarlas y cuidarlas. También, como he dicho antes, pues respetar los distintos tipos de familia que hay hoy y sobre todo pues estar ahí para acompañar y favorecer en las distintas familias que hay hoy en día pues la estabilidad o la fidelidad, el cuidado de los hijos, el amor, que eso es lo importante de la familia. Si no fuera porque es domingo, sería hoy una fiesta muy importante, que es la fiesta de San Esteban. Era uno de los 7 diáconos que eligieron los apóstoles para ayudarles en la distribución de la caridad a los pobres. Aparece su historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el primer mártir de la Iglesia Católica. Por eso está al día siguiente del día del nacimiento de Cristo, aquel que da su primer testimonio con su sangre por Cristo. Era uno de los judeocristianos, pero sobre todo de los helenistas, de los que defendían que el cristianismo llegara también a los paganos. Tuvo muchas controversias con los judíos, obviamente, que no aceptaban a Jesús, le condenaron a muerte, y en ese juicio pues hizo un discurso extraordinario contra ese pueblo judío empeñado en no aceptar a Jesús como Mesías. Eso le costó que lo apedrearan, lo lapidaran hasta la muerte. Murió diciendo dos cosas que se parecen mucho a Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu y no les tengas en cuenta este pecado, ¿no? Como es diácono, pues es también gran patrono de los diáconos, por supuesto. Ha dado nombre a reyes y a papas, es un nombre muy noble, San Esteban. Por cierto, en su muerte lo estaba contemplando y autorizando un tal Saulo, que después se convirtió en San Pablo, pero que en aquella época, en la época de San Esteban, todavía era perseguidor de cristianos. Bueno, pues si te llamas Esteban, o San Esteban es patrono de tu país, o es patrono de tu pueblo, de tu ciudad, pues también muchas felicidades. Es sobre todo, su nombre significa victorioso. Se celebra en muchos sitios, pero sobre todo en mi querida Cataluña. Es un día muy importante este día de San Esteban, día feriado, día grande. Pues moltes felicitats por este día de San Esteban. Y bueno, ayer no quise opacar al Papa Francisco en su discurso de felicitación navideña a todo el mundo. El Papa Francisco no habla muchos idiomas y prefiere que se los traduzcan, ¿verdad? Pero normalmente en este mensaje se saluda en diferentes idiomas. Yo voy a saludar en algunos, porque yo tampoco soy multilingüe. Pero bueno, quiero sobre todo con estas felicitaciones llegar a ti allí donde estés y en cualquier idioma en el que te expreses. Lo digo primero en castellano, pues Feliz Navidad, lo digo en catalán, Bon Nadal, lo digo en vasco, Eguberrión, lo digo en gallego, Bon Nadal, que son las cuatro lenguas oficiales de España, también en francés, Joyeux Noël, en italiano, Buon Natale, en portugués, Feliz Natal, por supuesto en inglés, Merry Christmas, y bueno, lo más difícil es decirlo en alemán, pero lo voy a intentar, Frohe Weihnachten. Bueno, y en cualquier idioma en el que tú te expreses, no puedo decirlos todos, pero feliz Navidad, de corazón. Y, por supuesto, te doy una bendición muy especial hoy, en nombre de la Sagrada Familia de Nazaret, qué mejor bendición, y en nombre de San Esteban, este santo, este protomártir, que lleva la vestidura de la dalmática propia de los, por supuesto, de los diáconos, la palma del martirio, la piedra a veces en la mano con la que fue martirizado. Pues esta bendición muy grande para ti, no solo para ti, sino para tu familia biológica, tu familia espiritual o tu familia de amistad. Todo lo que para ti sea importante como familia. Yo te bendigo de todo corazón a ti y a los tuyos, por supuesto, con todo mi cariño, con toda mi fe y con todo mi amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Intenta ver los vídeos que te mando, seguro que te hagan bien. Te quiero mucho, yo también te siento parte de mí y de mi familia. Un beso, adiós.